Quiero compartir la reflexión del Salmo 84. Si usted lo busca, es un salmo que dice anhelo por la casa de Dios. Ustedes saben, hermanos, que ese título no figura en los originales cuando se ha escrito los salmos. Ese título, anhelo por la casa de Dios, no está allí, pero es el sentir. Ah, en la esencia, el deseo de este del salmista, el anhelo por la casa de Dios. Y dice al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré, comienza el salmo. Y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha. Oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, dice el Salmo. ¡Qué precioso Salmo! La expresión de un corazón, la expresión de alguien que vive en esa relación con Dios y dice todas estas cosas. Dichoso el hombre que en ti confía. Mis amados, soy consciente que no podemos hacer doctrina de una experiencia, pero sí podemos aprender de las experiencias de nuestros hermanos. La palabra de Romanos capítulo 15, 4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que podemos entender, buscar, leer en las Escrituras, son para nuestra enseñanza, son para nuestro andar cogido de la mano del Señor cada día, son para poder mirar este mundo y darnos cuenta que todo lo que hay en este mundo es temporal, que lo único que hay de eterno es el Señor y su obra que Él ha hecho en nuestra vida. Así que ahí está este corazón, expresándole tal vez en un momento de silencio, tal vez en un momento allí en su cuarto, tal vez juntos como pueblo de Dios, diciéndole, Señor, aquí estamos, cuán amables son tus moradas, cuán grato es tu templo. Y cuando los creyentes venimos a la palabra de Dios, venimos con la disposición de ser enseñados por ella, ya sea que si estudiamos la Biblia, libro por libro, de forma sistemática, o también venimos para ser enseñados a través de la experiencia de los hombres y mujeres que en ella están representadas, están escritas, para imitarlos, imitar las cosas buenas que han hecho y desechar aquellas cosas donde no han caminado junto al Señor. Sus vidas deben ser motivos de imitación para nosotros. El apóstol decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Qué hermoso sería que en lo profundo de nuestro corazón yo pueda decirle a ustedes, hermanos, sed imitadores de mí. Mi modelo es Cristo. Así como yo imito a Cristo, no tengan temor, imítenme a mí. Que cada uno de nosotros podamos tener delante del Señor y delante de aquellos que nos rodean esa confianza, esa seguridad como Pablo tenía. Decir, Señor, hermanos, imítenme a mí. Sigan mis pisadas, como yo sigo las pisadas de Jesús. Los salmos reflejan los ideales más profundos del corazón humano. El dolor por el pecado cometido y el gozo por el pecado perdonado. Cuando el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando nuestro andar de cada día, cuando nuestras actitudes, cuando nuestras acciones nos han llevado por un camino incorrecto, qué hermosos al venir a la presencia del Señor, decir, Señor, perdóname. Y poder expresar de lo profundo de nuestro ser, qué bienaventurado soy por haber sido perdonado mi pecado y cubierto lo que he causado, el mal que he causado. En ellos se reflejan el deseo de caminar con los rectos de corazón, como expresaba el rey David. Y el rey David, a pesar de toda su caída, de todos sus errores, en el profundo de su corazón, él decía, el quien anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. No quiero otros. No quiero otros que hablen bien. No quiero otros que tengan dones, dinero, no sé, lo que sea. Yo quiero que esté a mi lado, quiero caminar con aquel que camina en el camino de la perfección. Reflejan los ideales de la comunión con Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por Dios el alma mía. Y es terrible, yo nunca he escuchado, pero tengo un amigo allí en Canadá que él a veces me ha contado cómo es el ciervo cuando clama, cuando sale de lo profundo de sus entrañas ese clamor buscando el agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. La alegría, el gozo. Y haber estado tiempo sin poder beber y cuando la ves, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Cuántas veces en nuestro corazón ha expresado esta verdad delante de Dios? Señor, mi corazón clama por ti. Mi corazón te busca, te anhela, te anhela. El aprender a confiar aún cuando triunfa la maldad o el caminar en la oscuridad sin temor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista en el Salmo 73. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Son expresiones del corazón. Expresiones de aquel que vive las mismas situaciones que vivimos nosotros. 2000 años atrás o más, 2700 años atrás. Pero hombres y mujeres como nosotros, que clamaban al Señor. El mantener la serenidad cuando arrecie la tormenta. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas son expresiones de hombres, como tú o como yo. De hombres en su mayoría. Pero podemos decir que de hombres y mujeres como nosotros. Expresiones que nacen de la necesidad profunda. No del dinero, no de la salud, sino de la relación con su Señor y con su Dios. Sin duda, hermano, que la columna vertebral de las experiencias de los salmistas era el conocimiento que habían adquirido de Dios como fruto de esa relación personal con su Señor. Nuestra relación con Dios dará mayor o menor profundidad en la medida en que sea mayor el conocimiento que tengamos de Él. Cuanto mayor conocimiento de Dios, mayor será también nuestra relación personal, buscándole, honrándole a Él. Yo les propongo esta tarde intentar vivir este salmo desde la perspectiva de la búsqueda de aquello que el salmista encontró. Quiero invitarme e invitarnos juntos a que podamos encontrar las razones de lo que el salmista encontró. Por ello vamos a dividir el salmo en tres partes, solamente para que lo tengamos en mente. La expectativa de la adoración, el camino hacia la adoración y el gozo en la adoración. Como digo, vamos a intentar vivirlo reconociendo con humildad nuestra necesidad real de esta experiencia maravillosa que vivió el salmista. Como decía, tal vez alguno lo viva. Pero esta experiencia no tiene por qué ser leída solamente, cuando puede también ser vivida. Es posible vivirla, pero es necesario buscarla. Es posible disfrutarla, pero es necesario pagar el precio de nuestra propia cruz. Así que, mis amados hermanos, en este momento, yo creo que sería bueno que orásemos. Aquí está el Señor en medio nuestro. El único valor que hay en esta noche, en este lugar, es la presencia del Señor. Y Él desea bendecir nuestras vidas. Desea bendecir tu vida. Así como me llamo Miguel, y nadie me podrá negar que me llamo Miguel, así estoy seguro y convencido que Dios quiere bendecir nuestras vidas, por su gracia y por su misericordia. Así que les propongo que podamos orar. Quiero invitarte en el nombre del Señor que inclines tu rostro y tal vez piense, es el deseo de tu corazón, es el sentir de lo profundo de tu ser. Seríamos capaces de pronunciar como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así clama por ti el alma mía. Señor, queremos buscar tu gracia para reconocer nuestra necesidad de ti. Tenemos necesidad de ti, Señor, en esta tarde. Lo que estamos aquí, tú nos has traído, Señor. Y yo junto a mis hermanos, Dios, venimos delante de ti todos juntos, Señor, a decirte de lo profundo de nuestro corazón, tenemos, Dios, tenemos necesidad de ti, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios lleno de amor y de misericordia, del Dios lleno de perdón y de gracia. Tenemos necesidad de ti, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero también por el ejemplo que otros nos han dejado, Señor. hombres y mujeres, Señor, con debilidades, con flaquezas, con frustraciones, con luchas, con temores, como lo que nosotros tenemos, Señor. Pero te veían a ti, veían que tú eres la fuente que cubría todas sus necesidades, que calmaba sus frustraciones, sus necesidades, Dios. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos des tu gracia para reflejar tu gloria cada día, donde estemos, Señor, en el trabajo, en el estudio, cuando compremos, cuando caminemos, cuando saludemos a nuestros vecinos, Señor, que tu gloria sea reflejada a través de nuestro rostro, a través de nuestra mirada, a través de nuestras palabras, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permitidme crear el entorno de este salmo, mis amados. El salmo comienza diciéndonos que era un salmo para que interpretaran los hijos de Coré. Y cuando nosotros leemos sobre Gitit, es que Gitit era un instrumento, no era un lugar. Era un instrumento que se parecía entre una guitarra y un arpa. Y según algunos comentaristas dicen que había sido creado o fabricado por Gad. Y de ahí viene su nombre Gitita. Y entonces, este salmo está para que ellos, los hijos de Coré, sean los que interpretaran este salmo. Ellos eran levitas y tenían ciertas responsabilidades en el templo, en el desarrollo del culto del templo. Eran los porteros y los músicos en el templo, los coreitas. Figuraban también como cantores, y cuando leemos varios salmos nosotros encontramos a los coreitas como cantores de los salmos en el templo, y estaban distribuidos por turnos para ministrar en el templo. Ellos eran descendientes de Leví, eran los responsables del templo. Sacerdote, ahí estaban todos aquellos que administraban el templo, entre ellos estaban los coreitas, que eran los que tocaban los instrumentos y los que cantaban. Y su trabajo consistía en lograr la excelencia en la interpretación de los distintos instrumentos musicales que se usaban para alabar al Señor cuando el pueblo de Israel venía a la casa de Dios. Entonces, cuando llegaba su turno para ir al templo, ellos iban de la mejor manera preparadas. Es como cuando los músicos vienen un tiempo antes para poder ensayar. Y ensayan porque quieren tocar bien, quieren que los instrumentos salgan con sus acordes correctos. Yo no entiendo nada de música, pero que no uno toque una cosa y otro otra cosa, sino que puedan tocar bien y sean de verdadera bendición para la iglesia. Y cuando llegaba su turno de ministrar, es lógico de suponer que su corazón saltaba de gozo, porque se habían preparado por meses para ello. Y cuando yo pensaba en esto, me hacía pensar en los chicos que están en la Masía del Club de Barcelona, así como cuando Messi fue llamado por primera vez a jugar en el Camp Nou. Así estaban ellos. Imagino que expectante de que la puerta se abriese y el míster pudiera decir el nombre de él para que viniera a jugar al Camp Nou. ¡Cuánta expectativa! Cada día ensayando, practicando, estudiando táctica y técnica para jugar mejor, para que cuando llegara ese día de salir a la cancha, pudieran hacerlo lo mejor posible. Nos imaginamos el corazón de un joven, de un adolescente, que está allí metido horas y horas haciendo eso, esperando el día que le llamen. Así estaban los coreitas. La vida de oración y de comunión con el Señor llenaban sus corazones. Y cuando llegaba el día de subir a Jerusalén para ministrar, cuánta expectativa y cuánta emoción debían haber tenido ellos. Claro. Entonces, uno de ellos comienza a cantar o a recitar este salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Su ser, el ser de los coreitas, del coreíta, estaba impregnado de la presencia de Dios. Su corazón saltaba dentro de él. Había llegado el turno de ir a Jerusalén, de caminar hacia la gran fiesta, para tocar los instrumentos, para alabar al Señor, para estar con el pueblo. Había llegado el día para que se había preparado tanto. Había invertido tiempo en la oración, buscando a Dios, deseando de Dios, de ministrar al Señor, de reunirse con los hermanos en la gran congregación. Había viajado de su hogar, de su ciudad, a la ciudad de Jerusalén, al corazón de Jerusalén, al templo de Jehová de los ejércitos. Ese lugar donde reyes y principales de todos los imperios que rodeaban a Israel querían ir a conocer las razones de la magnificencia, del poderío, de la grandeza de Israel. Y se dirigían allí, al templo de Salomón. A ese lugar donde el Dios invisible pero real había prometido su presencia, y cuando lo hizo, todo ese lugar se llenó de humo. La gente no podía estar presente ahí por esa presencia santa del Señor y tenían que salir. Se había hecho presente la gloria del Dios Todopoderoso. La expectativa de la adoración era plena. El llegar al templo no era sólo para desarrollar su tarea, era para encontrarse con su Señor junto a todo el pueblo de Dios. Era como un peregrino que llegaba a su verdadero hogar. Su hogar no estaba en la ciudad de los levitas. Su hogar estaba donde estaba su Padre. Él se reconocía miembro de un reino eterno, donde tenía su morada, un rey eterno y vivo, y su corazón saltaba de regocijo al visualizar de lejos la cúpula del templo. Caminaba kilómetros y kilómetros para llegar a Jerusalén. Para él era, mis amados hermanos, como experimentar lo que sintió el corazón del padre, del hijo pródigo, cuando éste regresaba al hogar necesitado del amor y del calor de los brazos paternos. Así podemos ver el corazón del salmista, como el corazón del padre ve a su hijo venir. Cuánta expectativa, cuánta emoción, cuánto gozo sentía él de llegar a la casa de Dios. Era como la serpiente levantada en el desierto, que con solo mirarla, las llagas y los dolores de los israelitas eran sanados y sus pecados perdonados. Yo puedo imaginarme esa expectativa de mirar allí levantado sobre la asta esa serpiente que Moisés había levantado en el nombre del Señor para que el pueblo de Israel sea sano, aquel que le mirase. Si sabemos que allí está nuestra respuesta, ¿cómo no vamos a mirar con expectativa? Era la roca de la cual fluía el agua fresca que podía calmar la sed de largas horas por el desierto. Era esa cruz del Gólgota donde se encuentra el perdón y la limpieza de nuestras miserias humanas. Así estaba el corazón del salmista. mirando con ansias ese lugar, esperando ese tiempo, deseando que ese tiempo llegase para encontrarse con su Señor, con su Padre, con su Dios. La palabra nos dice, buscadme y viviréis. La palabra nos dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, decía el Señor, miradme, buscadme para vivir. Entonces, y sólo entonces, es posible comprender cuántas expectativas había en el corazón que no deseaba otra cosa que adorar a su Señor. Cuán amables, cuán gratas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hay una iglesia en Chile, la Iglesia Pentecostal Metodista, una iglesia impresionantemente grande, miles y miles de miembros. El Te Deum, donde los presidentes de Chile van a celebrar el Te Deum, van a la Iglesia Pentecostal Metodista. ¿Saben cómo hacen los hermanos en esa iglesia? Salgo yo el domingo de mi casa con una guitarra, si sé tocar, con mi familia, tocando y cantando. Y se va juntando el que vive al frente, y se junta el otro. Se van juntando una, familia tras familia, y van caminando por la calle. Y viene otro grupo de allá, de la otra calle, también cantando y alabando al Señor. Y a medida que van llegando al templo, cada vez más y más se van juntando, por miles, alabando, adorando al Señor. Cuán gratas son tus moradas. Esa actitud del corazón de saber que en ese lugar nos vamos a encontrar tú y yo para adorar al Señor. Pero ya hemos venido de nuestro hogar con esa presencia reinando plena en nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Si alguna vez en España alguna iglesia tiene sus miembros que van entrando, alabando y cantando al Señor. Dios quiere colmar esas expectativas en nuestra adoración. Dios quiere satisfacer esas expectativas de lo que hará en medio nuestro. Dios quiere sorprendernos. Quiere sorprender a esta iglesia. Quiere sorprender tu vida. Él quiere decirte, es posible que tú me conozcas como un Dios que satisface tu corazón, como un Dios que llena todos tus pensamientos, como un Dios que calma tu sed. Yo quiero ser tu Dios, dice el Señor. Muchas veces, mis amados, el camino hacia aquello que anhela lo más profundo de mi corazón es un camino difícil de transitar. Aquello que más anhela nuestro corazón siempre es difícil lograrlo, alcanzar. Dice el salmista, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El hombre que encuentra en Dios las fuerzas que necesita para el hoy. Mañana será otro día. Hoy necesitamos la fuerza de Dios. Y bienaventurado Dios, el hombre que encuentra en ti las fuerzas que necesito para vivir. El camino hacia la adoración solo podrán recorrerlos aquellos que reconocen que en Dios están sus fuerzas, que Él no tiene ninguna, que sus logros fueron gracias a las capacidades y a la fuerza de su Dios. Cuando perdemos la visión de que cada día de nuestras vidas la vivimos por la gracia de Dios, pues nuestro caminar se hace complicado. El profeta decía, no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. El camino hacia una adoración que glorifica a Dios comienza con el reconocimiento que nuestra mayor necesidad se llama gracia de Dios. La gracia de Dios. Vivir aún en las situaciones más críticas de nuestra vida, diciendo, Señor, lo que necesito para pasar por este trance es solo tu gracia. Como el niño que necesita frente a una oscuridad o un temor, la voz del Padre, el abrazo del Padre que le dice, aquí estoy, no tengas miedo. La gracia de Dios. El camino hacia la adoración solo podrán recorrerlos aquellos cuyo corazón no tiene amores compartidos, ni espacios compartidos, ni lealtades compartidas. Dios no comparte su gloria con nadie si nuestro corazón está compartido, si nuestras lealtades están compartidas. Este camino hacia la adoración no podremos recorrer. En su corazón están los caminos del Señor. ¿En cuyo corazón están tus caminos? Camino hacia la adoración solo podrán recorrer los peregrinos que encuentran en la sequedad del desierto la oportunidad de transformar el valle seco en un estanque de agua. Aquellos que en medio de la prueba, de la duda, en medio de las situaciones adversas pueden declarar, Señor, yo sé que tú estás. Yo sé que tú estás. Aquellos que creen que Dios dice, abriré en el desierto estanque de agua y manantiales de agua en la tierra, como dice Isaías 41, 18. Aquellos que creen que Dios dice, aquí yo hago nueva, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no lo sabréis, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y cuando creo en su palabra, entonces me doy cuenta que aún cuando transite por este valle de sequedad, podrán transformarse en estanques de agua. No solamente que beba yo, sino también que otros a mi alrededor puedan beber. Irán de poder en poder. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para ti. Para ti. Para ti, para mí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha venido a mi corazón, pero ¿cómo puede ser esto? Dios la ha preparado para ti, para los que le aman. Todo su peregrinaje y el nuestro tendrá como resultado el conocer cómo fuimos conocidos y el rendir la gloria a aquel que solo la merece. Así es nuestro caminar, así desea que Dios sea, así era el caminar del salmista. Podía vivir momentos de dificultades, momentos de prueba, pero él se daba cuenta que su confianza debía estar puesta en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Para el salmista era clara la prioridad de su vida, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Su único anhelo, su pasión más ardiente, era gozar de aquello que le estaba permitido, era encontrarse con su Señor en las pequeñeces de la vida. Los atrios, es como estar allá afuera. Cuando todos están cantando acá, y él decía, Señor, aquello, aquello. Para él bastaban los atrios de la casa de su Dios. No le estaba permitido entrar en el lugar santísimo, no era un sumo sacerdote. y Dios en su soberanía había dispuesto que fuese uno más entre los muchos músicos. Sin embargo, él no cuestionaba su realidad. En ella descubría a Dios y le glorificaba. En tu prueba, en tu necesidad, en lo poquito que a tus ojos parece que Dios te da, allí está tu garantía y la mía. Mientras Dios esté ocupando el primer lugar, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, termina diciendo el versículo 2. Este es el resultado de aquel que tiene en Dios sus anhelos más profundos. Surge de lo más profundo de su ser un claro sentido y realidad de alabanza. No necesitaba ser motivado. El motivo estaba en su corazón. Para él, Dios era un Dios vivo. Dios era vivenciado en la relación que mantenía. Dios era la razón de su vivir. Esta era la experiencia del salmista. Por eso escribe el Salmo. Por eso lo escribe. Porque ya en ese tiempo de preparación, mientras todavía no le estaba permitido viajar hacia Jerusalén y adorar, todo ese tiempo previo era un tiempo de comunión. Era como mañana lunes, y como el martes, y como el miércoles, y como el jueves, como el viernes, como el sábado, y el domingo. Venimos como el salmista a Jerusalén, para que juntos adoremos al Dios de los cielos. El verdadero camino hacia la adoración nos lleva hacia la cruz. Así es, mis amados hermanos. La cruz debe estar allí, en nuestra mirada. Ahí está la cruz. Ahí está el Cristo resucitado y el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Allí se efectuó el mayor acto de adoración a un Dios tres veces santo. Comenzó con un acto de obediencia y amor a Dios, pero también una manifestación suprema de amor por cada uno de nosotros. ¿Cómo no adorar a aquel que dio su vida por amor a pecadores como tú y como yo? Glorias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, ahí está la experiencia del salmista. En esa relación personal, íntima con Dios, él encontraba la razón de su vivir, la respuesta a todas sus necesidades. La riqueza, su falta de dinero, su salud en la falta de enfermedad. En el Señor encontraba su respuesta. Buscar vivir en esa expectativa de la que Dios va a hacer con nosotros, debemos anhelar y desear. Buscar vivir en esa expectativa y adorarle por ello. Saber y aceptar que nuestra adoración a Él no siempre será un camino fácil y sencillo. No lo será. La cruz no fue fácil, ni es fácil. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo, decía Jesús. Vivir pleno de gozo, con lo mucho o poco que Dios pone a nuestro alcance, y adorarle a Él, es posible ser feliz en esta tierra. No importa lo que tengamos o no tengamos, si lo que tenemos es nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, en este caminar con el salmista, en este ver su experiencia, nos enriquece porque nos desafía. Nos desafía mañana, hoy nos desafía y mañana nos desafía a vivir mañana en esa plenitud de la presencia de Dios, buscándole en las pequeñas cosas de la vida, buscándole, ansiando caminar con Él, deseando hacerlo. Y el corazón se henchirá de gozo, se llenará de gozo y de paz. y muchos de los que estarán a nuestro alrededor serán bendecidos con la bendición que sale de tu propio corazón por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Quiera que la experiencia del salmista sea un motivo para poder desear vivirla nosotros mismos también, para bien nuestro y para bendición también de muchos otros. Amén.